Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Uno de los hechos más trágicos que marcó el país el año pasado fue el brutal triple homicidio de tres carabineros en Cañete. Ante esta tragedia, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de reglas de uso de la fuerza, la llamada RUF, en tan solo una semana. Una iniciativa fundamental para darle protección a nuestras fuerzas de orden y de seguridad. Sin embargo, 8 meses después, ese proyecto sigue en su segundo trámite constitucional dormido en el Senado, esperando la atención que se le debe dar a algo tan relevante para la seguridad nacional. Es necesario hacer este llamado a atención a propósito del uso de una facultad inédita por parte del presidente Boric, que consiste en citar a sesión a ambas ramas del Congreso con el fin de apurar la reforma de pensiones. Una medida que indiscutiblemente es legítima e importante. Nadie duda de que la reforma previsional es un tema clave para el futuro de los chilenos y que ameritaría el ejercicio de esta facultad extraordinaria. Pero nos preguntamos, ¿es razonable que un proyecto tan crucial como la protección de nuestros carabineros y la seguridad de la ciudadanía no reciba la misma urgencia? ¿No debería acaso este proyecto, que busca regular y fortalecer las reglas de uso de la fuerza para aquellos que arriesgan su vida por nosotros, por nuestra seguridad, ser considerado con la misma seriedad y prontitud que una reforma que aún genera serias dudas y controversias? Gobernar es, ante todo, priorizar. El presidente tiene que entender, de una vez y por todas, que la seguridad es lo más importante. Y todo lo que apunte a esa línea tiene que ir primero. La pregunta que queda en el aire es si realmente estamos poniendo la seguridad de los chilenos en el centro de la agenda. Es hora de que el Senado despache el proyecto de reglas de uso de la fuerza, porque como sociedad merecemos vivir en un país donde la seguridad de quienes nos protegen sea tan prioritaria como cualquier otra reforma. Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
De vuelta a La Voz de la Gente, viernes 24 de enero, último día de la semana, son las 10 de la mañana con 10 minutos, y ya tenemos conectado, entiendo, al gran Rodrigo Álvarez, profesor de Derecho de la Universidad Católica, ex convencional constituyente, ex subsecretario, ex ministro, ex diputado. Bienvenido, Rodrigo.
Hola, Constanza, muchas gracias por la invitación, encantado de estar contigo. Y también, son buenos amigos, como veo en pantalla.
Efectivamente. Y tenemos también conectado a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Estás por ahí, Daniel?
Hola, Connie. ¿Qué tal? Hola, hola.
Hola, Daniel. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Voz de la Gente. Tenemos, hay varios temas, ¿cierto?, sobre la mesa, y vamos a estar conversando en un rato más también con Andrés Joanet, diputado del Partido Amarillo, sobre el tema pensiones, pero particularmente ya que tenemos a Daniel invitado, hay un tema que es bien importante, Daniel, y que salió de hecho ayer en la prensa y fue parte también de la editorial de esta radio, y que tiene que ver con un estudio que hizo Acción Educar en relación con el proyecto de ley que termina con el CAE, el llamado FES, y fundamentalmente con los costos que esto significaría para el fisco. Particularmente, según entiendo, de acuerdo al informe, el fisco perdería un total de 9.500 millones de dólares en los primeros 10 años de la política propuesta y 20.978 millones de dólares en los primeros 25 años. Obviamente, además de las cifras que son brutales y también invertidas, de nuevo, no en lo que sería la educación inicial, que es donde se producen precisamente las distintas desventajas en los niños, me llamó la atención otra cosa y que me gustaría que profundizaras también, Daniel, y que tiene que ver con una suerte de informe financiero paralelo que en la práctica terminó haciendo Acción Educar por los errores que tenía el informe financiero del proyecto FES.
Sí, mira, primero, bueno, gracias por la invitación. Los informes financieros son siempre temas complicados, porque lo que los diputados, la opinión pública en general tiene que hacer es confiar en la Dirección de Presupuestos, la famosa DIPRES, como institución que calcula y estima los costos fiscales de las políticas que está proponiendo. Y muchas veces estos informes son breves o acotados, a veces no muy transparentes, en el sentido que no se sabe muy bien de dónde se obtienen las variables que se usan y las decisiones metodológicas que se toman para decir, bueno, esto termina costando tanto dinero al fisco. Y también tienen una larga historia de ser equivocados, de equivocarse en las estimaciones, en las predicciones que hacen respecto al gasto fiscal. Entonces, son documentos que requieren más análisis. Normalmente la Comisión de Hacienda los mira, pero normalmente no son tan analizados. Y en este caso, nosotros vimos que el informe adolecía de varios problemas. El primero era la transparencia respecto a cuáles eran las decisiones que se habían tomado. Para decir, por ejemplo, cuántas personas van a... esto es muy parecido al debate de pensiones. Bueno, cuánta gente va a estar empleada, cuánto van a ganar estas personas, cuál va a ser su remuneración, y en ese sentido, cuánto van a poder pagar en esta forma como de impuesto a los graduados que tiene el FES. Y también hay proyecciones respecto al, en el fondo hay proyecciones respecto al gasto y a los ingresos, porque esto funciona como una especie de impuesto o fondo revolvente que ha dicho el ministro. Entonces, lo que nosotros nos propusimos fue replicar ese mismo informe con datos públicos. Y ahí fue donde vimos que se confirmó una cosa que teníamos bastante clara, que el informe de la DIPRES subestimaba el gasto y sobreestimaba los ingresos del proyecto. Y esto no es primera vez que pasa, o sea, esto se suma a una dirección de presupuestos que estos últimos años ha tenido problemas con prever el gasto fiscal, prever los ingresos tributarios, el crecimiento económico. O sea, son varios, no quiero decir errores porque son predicciones, las predicciones normalmente se equivocan, pero son errores de predicción sistemáticos por parte del Ministerio de Hacienda y en particular de la DIPRES. Entonces, eso nos dio espacio para hacer este análisis y como tú dices, encontrar estas cifras que son mayores a las de la DIPRES y que esperamos generar un debate respecto al costo de reemplazar el CAE, de esta propuesta de reemplazo del CAE, y también un debate respecto a la integralidad del gasto público, porque en el fondo esto se está tratando en la Comisión de Educación al mismo tiempo que se tramita la reforma de pensiones que tú mencionabas hace un rato. Y nos falta un cerebro único que esté viendo, bueno, ¿cuál es en realidad el gasto público total o cuáles van a ser las cotizaciones totales de las personas? Porque, y para cerrar, este nuevo impuesto a los graduados o FES que pretende reemplazar el CAE aumenta en promedio el 8%, es un impuesto de 8% a la renta, 8 puntos. Entonces, ¿hay alguien que esté viendo que estos 8 puntos se suman a los otros 7 puntos que este aparente acuerdo va a sumar? ¿Hay alguna conciencia de eso? ¿En salud, que probablemente hay algún minuto un aumento de las cotizaciones, también se está sumando? Esa es nuestra preocupación.
Bueno, vamos a hablar también del fondo del proyecto, pero a mí este tema me llama mucho la atención y yo lo encuentro muy grave. Bienvenido también a Andrés Joanet, que diputado amarillo que se acaba de conectar con nosotros. Yo lo encuentro muy grave porque, como bien decía Daniel Rodrigo, tú que fuiste además subsecretario de Hacienda, es muy grave que Hacienda, que normalmente es el que tiene los números correctos, la DIPRES que tiene los números correctos, se equivoque tanto. Porque con la estimación de ingreso, por ejemplo, la repatriación de capitales, según entiendo, le achuntó el 6% de lo que entró. Entonces, vive subestimando los ingresos, sobreestimando los ingresos, subestimando los gastos, y la verdad es que uno puede tener en política diversas opiniones. Puras opiniones distintas, por supuesto, un arcoíris de opiniones, pero diversas cifras no podemos tener. Bienvenido, Rodrigo.
Cuando escuchaba a Daniel me impresionaba muchísimo y creo que es un análisis que hay que hacer en profundidad los temas que él planteaba. Pero te hago dos líneas que a mí yo creo que son de una muestra más de ese deterioro institucional y de visión de políticas públicas que hemos tenido en los últimos años. Daniel decía correctamente que los informes de financieros en los últimos años han sido a veces, se han equivocado o en algún momento uno no tiene muy claro las bases en que lo hacen o la información que entregan. Eso no fue así en el pasado. Yo recuerdo a grandes directores de presupuesto en los últimos 25 años. José Pablo Arellano, Joaquín Vial. Tuve que nombrar un par que yo creo fueron mucho mejores directores de presupuesto que ministros de Hacienda, Mario Marcel y Alberto Arena. Y en mi caso, la mejor directora de presupuesto que yo creo que ha habido en la historia de Chile, que es Rosana Costa. No la que decía Mario Marcel, sino que Rosana Costa. Bueno, yo creo que son personas del punto, uno puede discrepar del punto de su idea, yo muchas veces discutí con Joaquín o con José Pablo, pero los informes eran sacrosantos, no se equivocaban, tenían toda la información. Tú podías discrepar de la política pública que lo justificaba, pero eran muy buenos, y eso se ha perdido en los últimos años, y eso es muy muy grave, porque tú tienes que construir políticas públicas, y Andrés, que como diputado le toca hacerlo, tienes que construir sobre datos fidedignos, reales. Si no, estás creando un problema gigantesco al futuro. Y lamentablemente en los últimos años se han equivocado muchísimo. En cosas difíciles a veces, como la proyección de la repartición de capitales, pero en cosas mucho más básicas también, como la recaudación fiscal. Entonces lo que plantea Daniel, sobre el punto de vista de un cheque muy grande a futuro, en que no tenemos claro los fundamentos y que el informe no fue suficiente, es muy, muy complejo para el país. Y segundo, esa mirada conjunta que dice Daniel, que es tan necesaria, porque yo creo que con gruesos errores como fue la reforma tributaria en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y con tesis económicas que se fueron instalando en los últimos años, hemos ido agregando costos gigantescos a nuestro sistema fiscal para los próximos años, y como que cada uno puede chutear un poquito más para adelante el costo. Tenemos una reforma de pensiones que pues vamos a aludir, que el Consejo Fiscal Autónomo dijo hay 11 riesgos. Y te agregó una frase al final. Dijo, este es el que pudimos construir con el limitado espacio de tiempo que tuvimos para analizar esto. ¿No? Entonces, no tener una claridad de la enorme cantidad de costos con un país que lleva 10 años estancado en su crecimiento. Si, termino con eso. Yo les recuerdo hace, en el año 2010, hace apenas 15 años, estábamos hablando de cómo al final del 2030, en el 2030 era un país desarrollado. Hoy día, con las mismas estimaciones, eso pasa para el 2070. O sea, con un país que no tenemos claro cuáles van a ser sus ingresos, no tener adecuadamente esa mirada, ese cerebro conjunto que dice cuáles son nuestros gastos para los próximos 10 años, y sin duda alguna con gobiernos mirando más su paso por la moneda que la proyección larga fiscal que requiere el país, a mí me parece muy complejo para los años que vendrán para los chilenos.
Sí, no, y hay un tema, y con eso también me interesaría tener la opinión de Andrés sobre este punto, para pasar algo a tocar el tema del fondo del proyecto, y yo sé que Daniel tiene ganas de conversar de eso. Andrés, los diputados en general tienen recursos, si uno lo compara, por ejemplo, con el Ejecutivo, menores, ¿verdad?, en términos de asesoría, en términos de capacidad técnica. Por eso, en general, estamos en un país que es presidencialista. Y, por tanto, en general, la deferencia técnica uno se lo entrega a, comillas, valga la redundancia, a los técnicos del gobierno. Por lo tanto, tiene que ser muy complejo ver que ya no es un error, sino que son varios errores en términos de números, que es lo que decía Rodrigo, donde se parte de la base de que esos números son correctos, que las proyecciones son más o menos correctas, y evidentemente que se hace muy difícil legislar en temas que, además, entre paréntesis, para quienes nos están escuchando, son de iniciativa exclusiva. O sea, los parlamentarios muchas veces, o sea, de hecho, tienen una iniciativa muy limitada de proyectos de ley que pueden presentar, porque todo lo que implica gasto, todo lo que implica administración financiera del Estado, todo lo que implica servicios públicos tiene que nacer del Ejecutivo, no puede nacer del Legislativo. Y precisamente por esto, porque quien maneja la caja, como bien decía Rodrigo, la caja fiscal, y quien la maneja y, por lo tanto, quien es el responsable, es precisamente el Ejecutivo. Entonces, es complicado esto, ¿no? Que al final del día, qué bueno que Acción Educar haya sacado un estudio de esta naturaleza donde se mete en el fondo, pero también le dice al Ejecutivo, oiga, acá tiene un informe paralelo, porque en realidad parece que sus números no calzan. Bienvenido, diputado Andrés Joanet.
Muchas gracias. ¿Me escuchas bien?
Perfecto.
Estupendo. Mira, yo creo que, ayer lo decía en otro medio, yo creo que tenemos un problema de Estado hoy día, fundamentalmente. O sea, en general, Chile no está funcionando. Mira el Poder Judicial. Mira lo que está el Poder Judicial enlodado. Mira la salud. Mira la seguridad. Mira nuestras fronteras. Mira las aduanas, o sea, nosotros controlamos los aeropuertos el 0,05% de lo que entra. El 30% de la droga que llega a Europa pasa por Chile. Los carteles están instalados acá y como que nos ignoramos. Según el King College, que es como la ANI que tienen los británicos, en Chile se lavan entre 8.000 a 15.000 millones de dólares al año. 8.000 a 15.000 millones de dólares al año, eso es una... Ese es más o menos el 15%, Rodrigo, del presupuesto, ¿no? Más o menos. Entonces estamos hablando, o sea, tenemos un Estado y yo creo que por ahí pasa. Entonces, lo que hemos hecho, y a propósito justamente de esta discusión, de todo lo mal que lo hace Hacienda y la directora de presupuesto, tenemos un problema que vamos haciendo un patchwork. Entonces, y yo creo que la próxima administración va a ser mucho patchwork también, porque en el fondo es como cuando se te está lloviendo toda la casa y tienes que tapar los hoyos y poner los baldes para que no se te inunde la casa, pero finalmente tú tienes que cambiar el techo, y eso es lo que tienes que hacer, pero yo creo que ahí tenemos un problema grave. Y además no nos tocó, sino que yo creo que se llegó a la situación que estamos por errores compartidos. O sea, el hecho que hoy día gobierna el Frente Amplio con el Partido Comunista y con parte de lo que fue la Concertación, que de alguna manera abdicaron y capitularon a lo que hicimos nosotros en los 90, parte del 2000, y a propósito justamente ahí hablaba de José Pablo Arellano, quien yo sí creo que fue... Esto es el presupuesto, pero no pasa nada.
Eso da para otro programa, yo creo que ahí podemos conversar de eso.
Yo coincido que son grandes directores, por supuesto. Rodrigo, Pablo fue brillante.
Pero bueno, mira, volviendo al tema de fondo, es que nos tocó esto y yo creo que hoy día, a un año que termina el gobierno más o menos, bueno, ya lo que tenemos es que hemos tenido una administración pésima en todo sentido. Y lo que demuestra Hacienda es lo que se refleja en muchos de los espacios. No en todos, porque si es justo, no en todos. Por ejemplo, a mí me toca tramitar ahora la ley de inteligencia, la acabamos de tramitar y estuvo el subsecretario Luis Cordero. Y lo que uno ve es otra cosa. Entonces, por eso te digo, pero en general son como fuegos artificiales, son cortitos, son momentos. Pero yo creo que hoy día lo que debemos preguntarnos y trabajar los demócratas, por decirlo de alguna forma, como decía don Patricio Elwin, ¿cómo mejoramos el Estado? O sea, queremos efectivamente ser un país desarrollado, bueno, al 1%, bueno, al 1,8%, pero finalmente al 1% real de crecimiento, como dice Rodrigo, no llegamos, ¿verdad? Pero si nosotros aprovechamos las ventajas comparativas, lo que se va a señalar el litio, el hidrógeno verde, el cobre, la agroindustria chilena, etcétera, nuestra ubicación geopolítica, y nos preparamos para eso, y hacemos una inversión de infraestructura, etcétera, como se hizo en los 90, ¿no? Yo creo que podemos dar pasos importantes, pero también para eso, en paralelo, vamos a tener que mirar al Estado en su conjunto, porque en el Estado además hay una capa de grasa, sí. A veces la grasa te sirve en algunas cosas, ¿no? Porque la necesitas, pero en este caso la capa de grasa que tenemos, de ineficiencia, de gente además que no hace nada, que hoy día nos permitiría distribuir mucho mejor los recursos a donde hoy día no están. Entonces, respecto de esto no nos puede extrañar, lo que se acaba de señalar acá, lo que dice Daniel, no nos puede extrañar, porque es parte de un Estado que hace agua por todos lados. Y gracias a una cultura política que tiene Chile, todavía mantenemos cierto orden. Porque con el nivel de Estado que tenemos, esto sería para salir arrancando, porque no hay control. O sea, tú sales a la calle y no hay Estado. ¿Dónde están los carabineros? Tenemos un déficit de 35.000 carabineros. Según la OECD, tenemos un déficit de un 40% carabineros. ¿Dónde está el Estado? No está. Entonces tú actúas y la gente todavía, pero cuando no, avanza la informalidad y hoy día tenemos 80% de informalidad, etcétera.
No, claro, y además tiene que ver con una cuestión de prioridad. O sea, estaba hablando de los miles de millones de dólares que se lavan en Chile, pero el Servicio Impuesto Interno anda preocupado de las 50 transferencias de las tarjetas de débito. ¿Ah? Entonces, al final del día, ¿qué pasa con las prioridades? Pero eso también
daría... vamos a la cuestión de fondo.
Exacto, no estamos hablando de cuestiones en serio, pero tiene razón el diputado Benén, también daba otro programa eso, pero vamos a hablar un poquitito vamos a pasar después de un ratito más, vamos a hablar de pensiones, pero hablemos del proyecto en el fondo, Daniel. ¿Cuáles son las claves de este proyecto de FES que viene a, entiendo, eliminar el crédito con aval del Estado? ¿Cuáles serían como los puntos ancla y eje de ese proyecto? ¿En qué estado está el proyecto? Cuéntale un poco a los auditores eso para que podamos compartir, y por supuesto Andrés, Rodrigo, metan la cuchara cuando quieran, es un programa libre para cuando quieran hacer preguntas o también comentarios al respecto.
A ver, es un proyecto complejo, voy a tratar de simplificarlo lo más posible. El proyecto viene, como todos habrán escuchado, de la promesa electoral del presente gobierno de condonar el CAE, condonar las deudas educativas. Eso justamente por su valor, cercano a 12.000 millones de dólares. Nunca fue realizable, siempre fue una promesa irresponsable, y lamentablemente esa promesa también terminó por aumentar la morosidad y con eso aumentar el costo fiscal del diseño del CAE. Entonces tenemos que tener muy claro que el CAE murió no porque estuviera mal diseñado, sino porque se dejó de pagar. ¿Y por qué se dejó de pagar? Porque se prometió que se iba a dejar de pagar. Entonces es muy importante, se prometió que se iba a condonar, entonces es muy importante entender esa base. Independiente de los errores de diseño que efectivamente tiene el CAE, que se pueden mejorar y se han ido abordando. Entonces, el proyecto del gobierno tiene dos partes. Una, en la que intenta hacerse cargo de su promesa de la condonación, que en realidad es una reprogramación de las deudas del CAE en un diseño o a través de un diseño política bastante astuto. Yo creo que bien hecho, bien pensado, en la cual lo que se hace es decir: mira, comparemos tu cuota del CAE con un porcentaje de tu renta. Lo que sea más bajo, eso pagas. Y lo pagas con descuento al empleador, o sea, con carga al empleador, con un descuento como con una cotización o un impuesto. Hay que tener cuidado con esas palabras hoy día, son muy, muy, muy delicadas.
Estamos medio seteados con el tema del momento. Sí, sí. No te preocupes, Daniel, dale nomás.
Es un impuesto, lo paga el estudiante, el ex estudiante. Entonces, es una manera. Y acompañada esta reprogramación, se acompaña con una pequeña condonación, una condonación acotada entre 20 y 60 UF por estudiante, más una posibilidad de prepago. Es un diseño que está bien pensado porque está muy bien orientado a solucionar el problema real, que es la morosidad. Es que los estudiantes, ex estudiantes, no están pagando. 60% no paga su CAE. Entonces, este sistema que diseñó el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación permite recuperar recursos de el CAE y al mismo tiempo aliviar la deuda de quienes están muy endeudados de manera bastante inteligente, que es decirte, bueno, aquí está el peso de tu deuda, de tu cuota, lo comparo con un porcentaje de tu ingreso, tú pagas lo más barato. A mí me parece que está bien hecho y además, según las proyecciones de Hacienda, que no han salido muy bien paradas acá, pero siempre hay que tener fe, dicen que el Estado podría recuperar cerca de $200 millones al año de este sistema de condonación y reprogramación de las deudas. Esa es la parte bonita del proyecto, que yo pienso que obviamente hay que hacer algunos cambios, estamos hablando de montos importantes, de condonación, en fin, pero creo que está bien orientado en el sentido de solucionar un problema que es la morosidad de los actuales deudores del CAE. Es un problema fiscal y político que hay que absorber, que hay que resolver, y me parece que el gobierno aquí lo hizo de una forma correcta. Pero esta condonación, que además es muy popular entre las personas y obviamente entre los diputados y senadores, viene amarrada de un nuevo sistema de financiamiento, que es un cambio paradigmático, es un cambio total respecto a lo que teníamos. Y dado que aquí en esta conversación ha habido harto recuerdos de la Concertación y obviamente los gobiernos de la Alianza que vinieron después, es interesante pensar, ver este proyecto en perspectiva. Desde la Vuelta a la Democracia, e incluso antes, el Estado financiaba la educación superior a través, bueno, de ciertos fondos basales históricos, pero no son muy importantes en volumen, pero financiaba a los estudiantes a través de becas y créditos. Esa era la forma en la que las instituciones fijaban un valor, que era su arancel, cuánto costaba impartir la carrera, y los estudiantes, el Estado contribuía a ayudar a ese estudiante a pagar. Muchas veces, en gran parte de las veces, se llegaba a un monto de copago muy bajo o incluso cero. Otras veces no, había de algunas carreras más caras, pero había un complemento de becas y créditos que fue aumentando, digamos, sistemáticamente en el tiempo hasta llegar a una cobertura a finales del primer gobierno del presidente Piñera del 50%. O sea, 50% de las personas tenían alguna forma de ayuda entre distintos tipos de becas y distintos tipos de créditos que tenía el sistema. Este proyecto nos propone algo muy distinto, que es una gratuidad al momento de estudiar a cargo de impuestos. Es decir, es un diseño de la gratuidad universal, de alguna forma, basado en aumentar la carga tributaria. Eso es, obviamente han habido, el gobierno dice, esto no es un impuesto, pero José de Gregorio dijo, es un impuesto. Prefiero creerle a José de Gregorio en esta materia, y si José de Gregorio dice que es un impuesto, es un impuesto. Este impuesto es de 8% por 20 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, se limitan los aranceles de todas las instituciones del sistema, todas, y por lo tanto
no solo las que tienen gratuidad, porque actualmente las que tienen gratuidad tienen una limitación de arancel, de vacantes, tienen una serie de restricciones que vienen por parte del Estado. Entonces, con esto entiendo que es una de las grandes, no solamente son las instituciones con gratuidad, ¿no, Daniel?
Ya. Así es, son todas las instituciones que entren al sistema, digamos, que tendrían sus precios y sus vacantes fijadas. O sea, es un control total del Estado, y si quieren ver del Estado a las universidades, pero si quieren ver de manera quizás menos ideológica, es un financiamiento completo del sistema de educación superior por parte del Estado. Es decir, las universidades en Chile pasarían a financiarse 100% por dinero público. Entonces, a mí me llama la atención, esto no es mi área, pero que tenemos peleas porque los hospitales no llegan a fin de año y estamos pensando en financiar el 100% de la operación e investigación de las universidades, siendo que las personas tienen disposición a pagar, y hoy día pagan $1.300 millones en suma al año queremos sacar eso y reemplazarlo por gasto público, que es muy similar, si usted, ya me imagino que ya lo ven, muy similar a la reforma que se hizo en escolar, es decir, reemplazar la plata privada por plata pública. Bueno, entonces se limitan las vacantes, se limitan los aranceles, y por lo tanto se afecta en varios, la Corporación de Universidades Privadas calculó 500 millones de dólares, pero yo creo que es un poco más, se cortan los ingresos de las universidades. Y se establece este impuesto a los estudiantes, en el cual, según un estudio de la Biblioteca del Congreso, 26% de los estudiantes terminaría pagando más de lo que se le prestó. Y esto es muy curioso, porque no es un crédito, se dice es un préstamo, o sea, se dice que es un mecanismo, pero en realidad es un impuesto, y tiene un excedente. Ese excedente, porque en el fondo tú pagas, el 26% de las personas van a pagar más de lo que se les cobró, de lo que le costó al Estado su carrera, ese excedente va al tesoro. Entonces, si yo tuviera tanta libertad lexical como de léxico como mis usuales contendores, yo diría que el Estado está lucrando con la educación, con los alumnos, porque está teniendo excedentes que van por encima de lo que costó la carrera, y no intereses, excedentes. Entonces, estos dos aspectos, el impuesto a los graduados, y ojo, en el caso de los estudiantes de las universidades estatales, un 37% terminaría pagando más de lo que se le prestó. Este carácter de impuesto y este problema de la restricción del pago, la restricción de los ingresos a las universidades, ha sido tremendamente polémico y problemático, y yo creo que en esas condiciones esa parte del proyecto creo que no se puede aprobar. No, al contrario, Sansu, la primera, creo que es un espacio interesante en el cual se podría avanzar.
Nos quedan un par de minutos antes de irnos a pausa. Rodrigo, Andrés, ¿algún comentario respecto a este punto? Es bien, bien clarificador lo que señala Daniel respecto a las distintas aristas de este proyecto.
No sé, yo quiero hablar, pero Rodrigo...
No, por mi parte, muy breve. O sea, yo creo que las afectaciones, por supuesto, fiscales me preocupan muchísimo, pero también las alteraciones que bien describe Daniel en cuanto a la libertad, en cuanto a la posibilidad de tener proyectos alternativos educativos y no depender exclusivamente del Estado, tanto en su financiamiento como en su dirección, a mí me parece una preocupación gigantesca. Más allá de lo que bien describe el punto de vista fiscal y tributario, Daniel, lo primero que él hacía alusión en cuanto a principios, a mí me parece realmente una materia muy, muy preocupante, y una vez más, de extraña forma de ver cómo va a funcionar el Estado de Chile en los próximos años.
Oye, súper breve, y contar mi experiencia. Yo vengo de una familia bien modesta acá en la Araucanía. Somos 16 hermanos. Y yo, o sea, para entrar a la universidad tuve que esperar porque no pude entrar al tiro porque mi hermano estaban estudiando, tuvimos que trabajar, en fin. Yo estudié con 100% crédito. Salí de la universidad, trabajé y lo pagué. Y lo pagué 100%. Te da la posibilidad de pagarlo en dos cuotas. Perdón, de pagarlo en una cuota. Si lo pagaba en una cuota, te hacía un 25% de descuento. Fui un día, pagué una parte y fui al otro día porque no quería descuento. ¿Sabes por qué? Porque finalmente somos los que llegamos a la universidad, solamente llegar a la universidad y después ingresar a la universidad, somos privilegiados respecto al resto de población que no tiene esa posibilidad. Ese es el tema. Y por tanto, uno tiene que entender que quienes puedan pagar tienen que hacerlo. Ahora, eso es una cosa, pero lo otro es cargarte efectivamente, como acaba de señalar Daniel, perdónenme la expresión, la mata, como decimos acá en el sur, en una cuestión que es absolutamente injusta, que además no tiene ninguna lógica, ¿no? Yo me acuerdo que el año 91-92 yo era presidente de los estudiantes de la Universidad de la Frontera y creábamos nosotros el Fondo Solidario, eso, y que fue en el fondo un poco el modelo de este, decir, mire, cuando tú salgas, ingresa, tiene unos años que no pagas, y después de eso te van a ir descontando según cuánto ganes, todo, y funcionaba, etcétera. Pero después empezaron a meter una serie de cuestiones, y hoy día, perdóname que les diga, hay una cantidad de más privilegios que en mi época no se veía. O sea, de muchas cuestiones también que donde tú gastas en la universidad plata, y el ejemplo está aquí en mi universidad, en mi ex universidad de la Frontera. Tienen una deuda de 40 mil millones de pesos. ¿De dónde sacaron eso? O sea, ¿cómo te puedes gastar 40 mil millones de pesos en 3-4 años? ¿Eh? Porque el anterior rector Bravo fue un gran rector, fue una universidad con superávit, etcétera. Al otro lado tengo la Universidad Católica de Temuco, la universidad tiene superávit, ordenada. Mira la Universidad de SEN, mira la Universidad Austral. O sea, han generado hoy día en el sistema educacional universitario una cuestión de despilfarro a propósito de todos los problemas que tenemos. Entonces, a mí me parece que, como dice efectivamente Daniel, la primera parte del proyecto uno la acompaña, la sigue, pero la segunda claramente no la podemos dejar pasar así como así.
No, tremendo lo que señala el diputado, también el hecho de que sean 16 hermanos, alto impacto de eso, diputado. Pero bueno, por lo menos me imagino que son buenas las conversas ahí familiares. Oiga, nos tenemos que ir a pausa, quiero agradecerle a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muy clarificador todo lo que nos contaste, Daniel, muchas gracias, y ya volvemos con Rodrigo Álvarez y Andrés, el diputado Andrés Joanet, para conversar de pensiones. Un minutito y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APB y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APB y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
OpenAI, el creador de ChatGPT, tiene otro sistema que se llama DALL-E, que es para generar imágenes, y ahora lanzó ya, que está disponible en el otro hemisferio, Sora. Sora le permite hacer, con conocimiento avanzado, obviamente, le permite hacer videos con inteligencia artificial. Tal cual como si usted escribiera un libreto y fuera el director de fotografía, toda esa descripción que usted pone en papel para que le implementen después, lo mismo, pero con inteligencia artificial y de manera digital, funciona perfectamente. ¿Cuál ha sido el problema? Que mucha gente trataba de crear videos y se caían los servidores de Sora, pero ya lo están solucionando. Yo creo que la manera más fácil de solucionar va a ser que sea de pago. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Dunkin' llegó al Chile para hacer tus días redondos. Todos los lunes y miércoles, 30% de descuento pagando con tus tarjetas en Dunkin'. Y solo por esta semana, aprovecha esta promoción todos los días. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente para seguir conversando con Rodrigo Álvarez y el diputado Andrés Joanet. Pero antes de seguir nuestra conversación relacionada con pensiones, particularmente tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, ya estamos conversando el tema del momento, el tema de pensiones. Ya como es de público conocimiento, el presidente Boric hizo uso de su de una facultad que normalmente no se utiliza, que es pedirle al Congreso que sí, o sea, citar al Congreso para que legisle y particularmente darle margen, ¿verdad?, tanto al Senado como a la Cámara para despachar el proyecto de pensiones. Diputado, ahí quería preguntarle, ¿qué opina respecto a esto? Porque yo entiendo que, al menos desde la experiencia que uno tiene de tramitación legislativa, ahí Rodrigo, tú también involúcrate cuando quieras, el proyecto que sale de la Cámara de Diputados es un cascarón, ¿verdad? O sea, se aprobó muy, muy poco. Lo que llega al Senado, la verdad es que era nada prácticamente, y obviamente lo que va a devolver el Senado a la Cámara va a ser un proyecto, va a tener mucho, mucho contenido para ese cascarón, y por lo tanto realmente no es que lo que normalmente se hace en tercer trámite, que es revisar las modificaciones que el Senado hace, sino que esto ya no va a ser solamente revisar modificaciones, sino que más bien revisar un proyecto entero de nuevo. ¿Es posible lograr sacar esto en una semana o en menos de una semana, entendiendo que el Senado debería votar entre lunes y martes?
Lo primero, recordar que efectivamente nosotros somos los responsables de ese cascarón, y cuando digo nosotros, el centro político, porque cuando se votó la reforma de las pensiones, nosotros dimos la posibilidad efectivamente que eso pasara, pero como un cascarón, rechazamos una serie de otras, de un articulado, para que efectivamente llegara hacia el Senado, y en el Senado se produjera algo que es importante, y que se produjera un acuerdo. Y yo creo, y voy a reivindicar aquí la política de los acuerdos. La política de los acuerdos no es lo que a mí solamente me gusta, o lo que yo creo. La política de los acuerdos en la década del 90, donde había una situación bien compleja, veníamos saliendo post-dictadura, y el país estaba en situaciones complejas, teníamos alta pobreza, en fin, parte de infraestructura, y el país fue avanzando porque finalmente hubo acuerdos entre los contrarios, como decía Elwin. Porque una derecha que comienza a hacer un camino a dejar ese pasado vinculado a la dictadura, para decir las cosas como son, y se empieza a encontrar con una derecha moderna, con personajes importantes que la historia yo creo que pondrá en el lugar como corresponde, entre ellos el expresidente Piñera, que fue muy articulador de esos acuerdos. Logramos efectivamente avanzar. Ahora, ¿los acuerdos le gustaban a todo el mundo? No, pues si esa es la gracia de los acuerdos. Y en esto yo creo que la oposición, la derecha que está representada en el Senado, ha hecho un acuerdo importante con el gobierno para tratar de avanzar en un proyecto que donde no todos quedaron conformes. O sea, la propia ministra de Trabajo acaba de señalar que su objetivo era terminar con la AFP, y ese objetivo no se cumplió, etcétera. Entonces, eso es lo primero, porque yo quiero contextualizar, porque hay que tener mucho cuidado de repente, más allá de lo que analizamos, lo que me gusta y no me gusta el proyecto, hay varias cosas que no me parecen. Nosotros hicimos varias propuestas, entre ellos José Pablo Arellano, justamente que coordina el equipo de pensiones de Amarillo, ¿no? Y Álvaro Clark, son los dos que coordina eso. Entonces, yo diría lo primero, volver a reivindicar la política de los acuerdos, que tan denostada fue por los jóvenes que hoy día están gobernando y cómo lo han hecho de mal, ¿no? Y gracias a los acuerdos han podido avanzar, porque sin acuerdos no hubieran avanzado nada, porque no le hubiéramos dado los votos para todos los proyectos que hemos sacado, por ejemplo, en seguridad como nunca, y en otras áreas que han sido importantes. Ahora, dicho eso, respecto a la pregunta, yo ya me estoy leyendo el proyecto. Yo tengo ya el 70% del proyecto que viene del Senado que lo he leído, y espero hoy día terminar de leer el resto, y creo que es lo que corresponde, porque, y termino con esto, con Tanza, para que efectivamente podamos conversar, y Rodrigo de su opinión, naturalmente. Yo creo que es el momento. Si no pasa ahora, esto no va a pasar. Y si no pasa, el próximo gobierno va a tener un fierro caliente en la mano. Y yo creo que el próximo gobierno tiene que tener resueltas algunas cuestiones para empezar a levantar Chile. A Chile hay que levantarlo. Chile hoy día está en la ceniza mucho, de verdad, en muchos aspectos. Y creo que el próximo gobierno, que espero que sea de oposición, va a ser un gobierno de transición. No va a ser un gobierno donde pueda, va a ser un gobierno de transición que va a poner las bases para que efectivamente los próximos gobiernos logren empezar a construir un nuevo edificio como se construyó en los 90 y principios del 2000. Entonces, yo desde esa perspectiva lo he dicho, y es nuestra voluntad y vocación de los amarillos, de los que de alguna manera somos descendientes de la concertación, son los acuerdos. Porque de lo contrario vamos a seguir estancados, y quién gana es la polarización.
Oye, Connie, a ver, varias cositas y lo más rápido posible. Una, con Andrés éramos muy joven en esos 90, al principio de los 90, pero claro, yo tuve una visión más crítica a varios de esos acuerdos, pero con la perspectiva del tiempo, varios, muchos de ellos se han reivindicado. Por lo tanto, a mis ojos, digamos, no solamente los ojos de los que aquellos en esa época lo firmaron, pero con un elemento adicional, que yo creo que son buenos acuerdos, y la historia lo demuestra. Pero también tenemos muy malos acuerdos. El acuerdo de la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que puso a dos posiciones que eran A y Z en la letra M, por así decirlo, fue un desastre. Y hay montones que son en esa línea. Sí. Y yo creo que hay acuerdos políticos, institucionales, etcétera. Lo que yo rechazo es la idea de que siempre todo tiene que ser a partir de acuerdos, porque hay veces que no logramos un buen acuerdo, porque pensamos muy distinto. Y en ese caso tiene que funcionar la democracia y tiene que funcionar las mayorías. Y el que pidió o propuso algo tendrá que defender ante su electorado si pudo o no pudo conseguir. Pero evidentemente todos queremos buenos acuerdos para el país. Precisamente el rechazo total a eso yo creo que nos tiene en parte en estos problemas. El presidente Piñera llamó un montón de acuerdos. Yo algunos de ellos no los compartía, quiero decirte. Pero todos marcaron ocupados de parte de los que actualmente nos gobiernan.
Así es.
¿Y por qué? Porque tenía una visión totalmente radical, fundamentalista de la política, cuando la política es precisamente el arte de ponernos de acuerdo en ciertas materias entre personas que pensamos muy distinto. Segundo, y por lo tanto los actuales gobernantes no tienen mucho derecho a pedir una actitud de apurar o rápidamente, o saquemos esto rápido, porque ellos no respondieron bien a ninguno, a los que yo creo que eran correctos y a los que me parece que eran un error plantear en su época. Segundo, hay momentos en que hay proyectos de ley que tienen que ser despachados con una rapidez gigantesca. Recuerdo, por ejemplo, un tratado que era muy importante para Chile, el tratado de doble tributación con España. Imagínate todas nuestras inversiones con España. Tuvimos que sacarlo precisamente un 28 de diciembre por un atraso. Y bueno, todo el Congreso estuvo dispuesto. Mi punto en este proyecto es, a ver, son tan relevantes, es tan importante las modificaciones que se producen, o tan instantáneas, o tan rápidas, que compense que la Cámara de Diputados despache esto en solo 2 días, y mi respuesta es no. Esto es un tremendo proyecto, yo coincido que es un proyecto necesario, son cientos de páginas. Andrés, que es un extraordinario diputado, muy aplicado, y no lo digo desde la lisonja, sino que lo digo desde el reconocimiento público, debe estar leyéndolo y estudiándolo, y con mucho detalle. Pero son cientos de páginas, en materias muy complejas. Entonces, poner a la Cámara de Diputados en la tensión de sacar este proyecto en un par de días, cuando no hay ninguna consecuencia inmediata. La verdad, y digámoslo así sinceramente, la única razón para sacar esto rápido es política, y puedo entenderla, que es evitar acercarnos cada vez más al tobogán electoral que empieza a desatarse en marzo. Pero yo le daría más tiempo a la Cámara. Tú recordarás cuando estábamos en la Convención Constitucional, querida Connie, se quería eliminar una de las cámaras, y uno de los argumentos era que era inútil, este proceso de doble de revisión era inútil, ¿eh? En ese caso querían eliminar al Senado, ¿eh? Si la Cámara de Diputados un proyecto tan grande lo despacha en un par de días, me parece que por primera vez se justifica, en este caso parcialmente, es un argumento equivocado aquel que decía que no tiene mucho sentido la doble tramitación, si es que una de las cámaras va a revisar un proyecto gigante, con problemas fiscales, con distintas prevenciones que se han hecho en apenas un par de días. Yo no creo innecesario de poner esa atención, cuando además no hay ninguna razón técnica o económica o jurídica que gatille algo instantáneo. No, esto va a empezar a ocurrir en 6 meses más, en varios años más, etcétera. Por lo tanto, no sé si será esta semana, no sé si será durante el mes de febrero, y lo lamentaría por las merecidas vacaciones de Andrés, pero me parecería así absolutamente desproporcionado que la Cámara de Diputados visara un proyecto de esta magnitud en apenas un par de días.
Andrés.
Oye, yo tengo un matiz. Yo, Rodrigo, sí, también lisonja del otro lado, le tengo mucho respeto. Creo que además fue un tremendo diputado y una tremenda pérdida en la Cámara de Diputados, sobre todo con lamentable.
Pero dicen que va a volver. No, dice el Correo de las Brujas, dice que va a volver.
Mira, de verdad, más allá desde donde uno piense la política, es mucho más fácil ponerse de acuerdo con algunas personas que con otras. Entonces, cuando algunas personas están preocupadas todo el día de la farándula o preocupados de lo que sabemos que hoy día está pasando, además otros que tenemos parlamentarios formalizados, presos incluso, la verdad es que es difícil, quiero decirles que es difícil. O otros parlamentarios que uno cree que son demócratas finalmente terminan capitulando porque tienen un cargo en el gobierno, o porque a mí me tocó en el periodo de aprobó o rechazo la convención cuando nosotros nos dijeron de todo, porque estábamos, obviamente íbamos a rechazar y hicimos, pero ellos están, sí, es malo el texto, pero la verdad lo vamos a arreglar, y yo además estoy en el gobierno. O sea, un nivel de poco patriotismo, porque ahí, y yo lo utilizo bien, porque en el fondo uno tiene que cuidar su país. Puede que yo venga de la izquierda o yo venga de la derecha, pero si estamos estamos jugando el país, bueno, ese es el momento, no hay otro. Y eso es lo que se olvida, ese era el momento. Y a propósito, porque ahí la centroizquierda capituló, y es vergonzoso lo que hizo, capituló a su historia, a su lucha incluso democrática, y se entregó a una vergüenza como fue el primer texto constitucional más, digamos, de lo que se proponía, a propósito justamente lo que se señalaba, ¿no? De terminar con una de las cámaras. Bueno, dicho eso, yo, ¿sabes, Rodrigo? ¿Sabes? El único tema es que o lo aprobamos ahora, lo ha hecho José Pablo Arellano. O sea, hay varios temas que a mí, por ejemplo, el 1,5 no me parece. Nosotros habíamos planteado temas de impuestos, en fin, hicimos una propuesta, pero mi temor es que finalmente esto no se termine tramitando y el próximo gobierno tenga un fierro caliente y nos pasemos los primeros 2 años con no más AFP, no sé cuánto. Y yo creo que el próximo gobierno va a ser un gobierno de reconstrucción nacional. Chile está en el suelo, lo acabamos de decir. O sea, por acá pasa la droga como nada, por acá tenemos carteles en todas partes, y estamos como viviendo en una sociedad que no nos queremos dar cuenta, hasta que empiezan a matar a los políticos, a los periodistas, como a la mexicana, que ya tenemos mucho eso. Entonces, mi preocupación es esa, porque de verdad creo que este es un gran tema, es un tema trascendental importante, pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo, de avanzar y desarrollarnos y crecer, no sacamos nada con hacer esta legislación, porque no da plata, lo dijo, ya se ha señalado por organismos autónomos, que no sacamos nada, no da plata. Entonces, yo ese es el punto que pongo. No. Y yo, efectivamente, el tema de los acuerdos, hay malos acuerdos, claro, que uno no es brujo para saber que van a ser malos. Bueno, el problema de a veces la mayoría sí, y hoy tengo un matiz muy muy pequeño.
Sí, se nos está pasando volando.
Yo impongo mi mayoría hoy día, al día siguiente en el otro periodo me van a poner una mayoría. Cuando yo llego a un acuerdo, bueno, ambas mayorías o ambos sectores dijeron ya no, o sea, no se puede cambiar así como así el día de mañana. Solo eso.
Rodrigo, nos quedan 30 segundos para cerrar el programa, te los dejo. Ay. Te lo entrego. No, está acostumbrado porque sabe hablar en corto.
Yo soy partidario de los acuerdos, pero de buenos acuerdos. Y en este caso me parece que hay errores, ¿eh? Y me parece que es una reforma que tiene serios problemas. Y por lo tanto, porque yo aspiraría, y coincido contigo, que este es un problema que hay que sacar pronto, hay que resolver pronto, porque el próximo gobierno, y tú has hecho un análisis mucho más descarnado de lo que va a ser, el próximo gobierno va a ser un gobierno que va a tener que cuidar muchas cosas. Yo lo único que digo es que no agreguemos problemas a futuro. Y creo que para eso la revisión profunda de la Cámara en un par de semanas, sin duda alguna, sería algo esperable para un proyecto que, como título, tiene que sacarse, pero que yo creo que todavía arrastra problemas.
Eso. Y yo les quiero agradecer a los dos por esta tremenda conversa. Se nos pasó volando el programa el día viernes. Muchas gracias, diputado Andrés Joanet. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez, y muchas gracias también a nuestros auditores. Que tengan un tremendo fin de semana y sigan conectados en Agricultura. Ya viene literalmente conectados con Checho Irani. Que estén muy bien. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués.